Estamos en el espacio de sala. Estamos con la visita de Iván Fernández, porque le vamos a estar conversando un poco sobre el artículo Alas de Terror, que está próximo a publicarse en Sala de Redacción Julio Castro, y es un artículo que está referido a denuncias por los delitos de lesa humanidad que remontan al año 1999. En ese momento, con la justicia uruguaya atada de pies y manos por la ley de caducidad y las posiciones políticas del gobierno de turno, que le impedían investigar estos delitos. Familiares de detenidos desaparecidos de nacionalidad uruguaya e italiana acudieron a la justicia del país europeo, y 16 años después, comenzó el juicio que en enero próximo verá su fin y para el que la Fiscalía Romana pidió al juzgado condena perpetua para 14 ex militares uruguayos acusados de participar en el Plan Cóndor. Buenas tardes, Iván, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, impecable. Encantados de estar conversando un poco acá contigo sobre este artículo que no se publicó todavía.
No se publicó aún. Estamos esperando, supongo que esperan esta publicidad que vamos a hacer acá para que la gente lo lea.
Las repercusiones de la tarde, a ver si se ayudan a que se publique.
Grandes repercusiones.
Grandes repercusiones. Bueno, Iván, contanos un poquito a raíz de qué, de cuál es el porqué de investigar este tema y en qué te basaste para decir, bueno, vamos a ir por este lado e investigar un poco.
Bueno, todo surgió cuando en la diaria empezaron a salir notas desde Italia por Nadia Angelucci sobre el juicio del Plan Cóndor que se está dando en la Tercera Corte de Asís en Roma. Y bueno, digo, llama mucho la atención siempre un juicio por delitos humanos, por lesa humanidad, por la dictadura, más teniendo en cuenta que acá hace unos años que está enfriada la cosa. Y bueno, en ese momento Betania me dijo para hacer el tema, yo lo agarré y bueno, tratamos de enfocarnos un poco en cómo llega Trócoli a Roma y cómo se da la situación de que en Italia, en Europa, en otro continente, se esté juzgando a militares que cometieron delitos en Sudamérica, no solamente en Uruguay, sino que son todos del Plan Cóndor.
Y bueno, ¿con quién estuviste hablando para realizar esta investigación?
Bien, estuve hablando con Mirta Bianse, que es fiscal, que estuvo involucrada en muchos casos de delitos de lesa humanidad y que estuvo involucrada también en el caso concreto de Jorge Trócoli, que es el ex militar que está en Roma, que está esperando ser juzgado, que fue testigo en ese caso. Hablé también con Pablo Chargonia, que es abogado del Observatorio Lucio Arburu, que estuvo también defendiendo a víctimas de delitos de lesa humanidad aquí en Uruguay en casos que ya cerraron y en algunos que no, y con la jueza Mariana Mota, que si bien ahora no está más en lo penal porque fue transferida hace unos años, es una persona bastante identificada con la lucha por los derechos humanos. Y bueno, y cuando fue trasladada, su traslado fue muy escandaloso, o por lo menos generó polvareda en el ambiente público, porque ya estaba investigando a 50 casos más o menos de delitos de lesa humanidad y había procesado a Bordaberry, por ejemplo.
Y bueno, ¿y por qué te centraste un poco en el caso Trócoli? ¿Por qué Trócoli es como la referencia dentro de esta investigación?
Bueno, primero porque es el que está en Italia y el que están juzgando. Y cuando estaba leyendo un poco lo que decían las notas de la diaria, me llamaba la atención que Trócoli... ¿Cómo llegó Trócoli a Italia? Era una pregunta que me hacía. ¿Y por qué, si estaba en Italia y había estado juzgado en Uruguay, no se pidió la extradición de él? ¿O por qué seguía allá y se lo estaba jugando allá? A mí por lo menos me resultaba un poco extraño todo eso. No sé, capaz que ustedes...
Sí, leyendo un poco los adelantos del artículo, también llamaba un poco el tema... Me llamó un poco la atención el tema de que como que se intentó pedir una extradición, pero no se presentó en tiempo y forma de parte de Uruguay, algo así, dejabas ver ahí en el artículo, como que al final no salió porque no...
Sí, o sea, supuestamente tiene dos partes esto, porque se supone que el Estado uruguayo intentó extraditarlo y que no llegaron a tiempo las pruebas, porque parece que el cónsul que estaba en Italia estaba de vacaciones en ese momento y no las pudo presentar. Pero además hay un tratado entre Uruguay e Italia, que es de 1800, no del año 1800, sino del siglo XIX, que dice que bueno, que los delincuentes italianos o uruguayos que estén en cualquiera de los dos países, que tengan la nacionalidad del otro, no pueden ser extraditados, sino que tienen que ser juzgados por la ley del país en el que está residiendo en ese momento. El caso de Trócoli, puntualmente, es Trócoli era uruguayo, consigue la nacionalidad italiana a principios de los 2000 Y bueno, después de que él está siendo juzgado acá en Uruguay junto a Gavazzo y Lacerbeu, que también son condenados por este juicio en Roma, él desaparece en un momento determinado antes de que esté la sentencia, se va a Brasil y bueno, y de Brasil él escapa a Italia, donde tenía la nacionalidad y donde se presume él sabía que no iba a poder ser atacado por la ley uruguaya. En su momento, después de que sucede esto que vos comentabas, de que no lo pueden extraditar porque se demoran y porque aparte está el tratado, Trocoli es juzgado en Italia, pero se entiende que las pruebas son insuficientes y queda en libertad. Y ahí es cuando aparece el caso este que empezó en el 99, que es de denuncias de ciudadanos que son uruguayos, pero que por sangre también son italianos, y por el cual la justicia italiana empieza a actuar y consigue un montón de pruebas, y es un caso que, como decíamos al principio, abarca al Plan Cóndor en general y no el caso puntual de la dictadura en Uruguay.
Sí, el abogado de Trócoli, en su momento, cuando se debería presentar acá, indicó que Trócoli había sido contratado para llevar un barco a Brasil y que después iba a presentar voluntariamente al juzgado, y Trócoli nunca se presentó. Otra de las cosas que, no sé, Lucy, ¿querías preguntarle algo más? Ya que estamos empezando con las preguntas.
En realidad quería saber los delitos bien que se le van a adjudicar a Trócoli.
Los delitos son los de
lesa humanidad.
Claro, los delitos de desaparición forzada y tortura, ¿no? Trócoli está, digamos, en su momento él era parte del cuerpo de fusileros navales del FUSNA, y una de las cosas que se ve de los informes que hace en su momento la fiscalía y el juzgado uruguayo en 2007 cuando lo juzgan a él y ahora en Italia, es que Trócoli participó del secuestro en la lucha antisubversiva, seguro, de militantes del Grupo de Acción Unificadora del GAU, y que fueron secuestrados en Argentina y trasladados a Uruguay. Y aparte también está vinculada a la desaparición de niños.
Está como enmarcado también en el Plan Cóndor.
Claro, exactamente. O sea, el Plan Cóndor es la razón, digamos, que engloba todo este proceso que se está viviendo en Italia.
Claro.
Dentro de las personas con las que hablaste, nos decías que habías hablado con Mirta Yance, que fue la que un poco te marcó que habían aparecido unas pruebas inéditas en el juicio allá en Italia, que acá no se habían tenido en cuenta. Incluso un acta de la Comisión para la Paz de acá de Uruguay, que fue creada en el gobierno de Jorge Valle, apareció en el juicio allá en Roma. Pero lo que le llamaba la atención a Mirta, y no sé si te dijo algo más al respecto, es que apareció un testigo en el juicio ya que acá nunca había sido llamado a declarar. Ella, ¿cómo realmente le llamaba la atención, como por sorpresa, o cómo lo tomaba ella eso?
A ella le llamaba la atención que hubiera aparecido un acta para este juicio que no había aparecido antes en Uruguay, y que cuando se consultaba a los miembros o los que habían sido integrantes de la Comisión para la Paz, se decía sistemáticamente que no habían actas o que no había nada nuevo que pudiera incorporarse. Y bueno, ya lo que me comentó fue eso, que aparece esta acta, y en el acta aparece un testigo clave que bueno, que las actas de repente no estaban firmadas o no tenían determinadas condiciones como para ser tomadas como tal, pero sí el testigo que aparece ahí y que fue citado en Roma y que declaró.
¿Y ella te esbozó algo más al respecto de ese testigo? O sea, ¿tenía alguna otra información, o solamente que apareció, declaró y nada más?
No me dijo más nada, me dijo solamente que declaró, pero entiendo por lo que ella me dijo, que iban a pedir que esa acta también apareciera en Uruguay y que fuera utilizada por los juzgados correspondientes, que debe tener alguna significación importante para estos juicios, ¿no?
Me parecía interesante lo que vos manejabas en el artículo, de lo que dijo Pablo Chargoña, que dice: este fallo verificará una vez más la coordinación represiva de las distintas dictaduras del Cono Sur con la intervención de Estados Unidos, y confirmará lo que las víctimas han denunciado durante décadas. Y él después decía, le daba un significado bastante interesante, recordemos, Pablo Chargoña, abogado del Observatorio Luz y Barburo, de lo que significaba este pedido de la Fiscalía. ¿Qué te decía él al respecto de eso?
Él me decía que, bueno, esto que vos comentabas, que es un juicio más en torno a, por ejemplo, los juicios que hubo en Argentina cuando se juzga a Cordero y se lo sentencia. Él no lo veía como algo único, que fue como mi idea porque era fuera. Pero sí, él cree que hay que tomar una firmeza respecto a este tipo de delitos, y que es una buena señal. Yo también pensaba que puede generar esto en Uruguay, como réplica de lo que se está dando en Roma. Y bueno, él me decía que eso, que esta sentencia tiene una importancia por la gravedad de los delitos y que no hay que tratarlos como delitos comunes, sino que son delitos especiales, delitos cometidos en situaciones donde no hay derechos fundamentales de los ciudadanos, y que por eso hay que tomar este tipo de posturas, son favorables, digamos.
¿Y él pensaba que esto podía llegar a tener alguna repercusión para algún avance acá, o no te dijo nada al respecto? ¿Se queda con lo que pasa allá y...?
No, se quedó con eso que pasa allá y no fue hacia decirme si esto podía llegar a implicar que en Uruguay se cambiara, porque una de las cosas que él me decía es que la justicia uruguaya no permite o no está estipulado que exista una cadena perpetua. O sea que de por sí, de pique, eso sería imposible.
Claro.
Pero sí el reconocer la gravedad de estos delitos.
Claro.
Y tanto Chargón y Amota o Giance te pudieron dar como una perspectiva un poco de lo que fue cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, si hubo como un cambio de actitud respecto a este tema.
Los tres concuerdan en que el Estado no tomó una política favorable a resolver los delitos cometidos en la dictadura. Primero con los gobiernos de Sanguinetti y Lacalle, la sensación general y sobre todo de la jueza Mota es que en ese momento no se hizo absolutamente nada, incluso se pasó de desconocer que hubiera desaparecidos a decir que eran 20 o 30. Se reconoce un avance en el gobierno de Jorge Valle con la creación de la Comisión para la Paz, y también en el gobierno de Vázquez, cuando Vázquez permite investigar, aplicando la cláusula del artículo 4 de la ley de caducidad, los delitos cometidos en la dictadura. Pero lo que, por ejemplo, Mota dice que nunca se llegó a discutir en su momento por la existencia de esta ley y porque no se discutió la ley en sí después de que en el 89... se le da el visto bueno, o sea, después del plebiscito.
Del primer plebiscito.
Y después del plebiscito de 2009, sobre qué tipos de delitos eran los que se habían cometido en ese momento, si eran delitos comunes o eran de lesa humanidad, si habían prescripto o no, si tenían una prescripción similar a los otros, si se podían juiciar a los responsables y si fue el Estado el que cometió esos delitos. Todo ese tipo de discusiones no se dieron en su momento.
Claro.
Y otra de las cosas que por ejemplo Charbonia me marcaba claramente es que en Uruguay son las propias víctimas, los familiares de las víctimas, los que tienen que llevar adelante el caso, presentar las pruebas, iniciar. El Estado se dio derechos que pudo haber tenido, que pudo haber utilizado para esclarecer lo que sucedió hace 30 o 40 años en este país, y no lo hizo. Y esa es una de las críticas que, por ejemplo, le hace Chargoni.
Y ellos, los tres, a futuro, digamos, ¿qué perspectivas ven? Como que no va a cambiar mucho el ritmo de las investigaciones acá, por más que pase esto en Italia, o qué perspectivas, si te manejaron alguna, capaz que directamente se limitaron a hablar de lo que está pasando y listo, no sé cómo.
No me manejaron ninguna perspectiva de que pudiera cambiar algo de lo que ya estaba pasando acá. Y de hecho, han pasado muchas cosas respecto a la ley de caducidad, se votó una ley interpretativa, hay un montón de problemas respecto a la aplicación real de cómo estos delitos pueden ser juzgados. Y lo que se ha avanzado, no sé, ninguno de los tres me dijo claramente si esto iba a permitir avanzar más o no. Lo que sí, lo único que tengo es lo de Giance, que me dijo la existencia de esa acta y que le iban a reclamar desde la fiscalía para poder actuar en los casos que siguen abiertos.
Muy bien, bueno,
esperemos que algo pase.
Que esperemos que algo pase y esperemos que a raíz de esta entrevista se publique el artículo.
Se publique.
Que las repercusiones sean buenas.
Buenas repercusiones.
Bueno, como siempre, la invitación a...
Sí, a la página de Sala de Reacción, que es sdr.licom.edu.uy, y ahí pueden encontrar todas las notas de los compañeros de Sala de Reacción Julio Castro de la Facultad de Información y Comunicación.
Y ojalá que en breve encuentren a las del terror también.
La de Iván.
Y bueno, muchas gracias, Iván, por esta vueltita por acá por la tarde de Uniradio.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.